Pero antes, viaje en el tiempo al siglo IX a un monasterio al que ha llegado una nueva, joven y luchadora abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Me acerco a él mediante el dolor que me infringo.
La Abadesa, la nueva película de Antonio Chavarrías, ya en cines, protagonizada por Daniela Brown. Daniela, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar hoy con nosotros en la radio pública. Permitidme primero una pequeña curiosidad, porque después del primer fin de semana de la película en cines en toda España, no sé si habéis ido de incógnito a verla a una sala. Que me cuente primero Daniela, por ser su primer protagonista, y luego Antonio, ya desde la veteranía.
Yo personalmente no he ido de incógnito, pero sí que hemos ido a hacer estrenos y coloquios en diversos lugares y nos hemos quedado el principio y el final de la película para ver cómo arrancaba y para ver cómo se despedía y cómo era la sensación del público.
Antonio.
A ver, yo desde cuando acabo una película la veo una última vez y luego ya no puedo volver a verla. Lo he hecho con todas las películas que he dirigido, pero sí que hemos hecho esto de estar pendientes de la reacción del público. Uh-huh. en el último tramo, y creo que ha valido la pena, que la película se entiende y que es bien recibida.
Bueno, de hecho os lo preguntaba también porque es una película que permite y fomenta la conversación al salir de la sala. Creo que es algo que sucedió en Málaga en el festival. No sé cómo lo vivisteis.
A ver, lo vivimos con mucha emoción porque era la primera proyección pública. Uh-huh. La gente se puso en pie cuando empezaron los créditos y se giró hacia donde estábamos nosotros, estuvo aplaudiendo hasta el final, y sí que se dio, que luego se ha vuelto a dar en estos preestrenos que hemos hecho estos últimos días, eso que haya gente que se queda que se quede hablando, porque hay lecturas. Es una película abierta a muchas lecturas. Yo cuando escribí el guión no quise juzgar a ninguno de los personajes, y eso deja en manos del espectador que haga su propia interpretación de lo que acaba de ver.
Es que hay muchos hilos que conectan esta historia del siglo IX con el presente. Antes de profundizar en ellos y a modo de introducción, cuéntanos, Antonio, cómo llegas tú a ese personaje histórico de Emma de Barcelona y qué te atrae de ella para convertir su experiencia en esta película.
Pues mira, leyendo un libro de historia, había dos párrafos chiquititos que hablaban de una joven de 17 años que la hacen abadesa en el siglo IX y decide ejercer un poder que todo el mundo consideraba simbólico. En aquella época la iglesia, las abadías, los monasterios tenían un poder inmenso, pero no para ejercerlo una mujer. Entonces eso le generó una serie de conflictos, incluso un juicio. Y me llamó la curiosidad cuando regresé. Yo estaba yendo a México, cuando regresé empecé como a investigar, vi que casi no había nada escrito de ella, pero sí que pude leer sobre la época y me resultó fascinante. Y casi sin darme cuenta, empezó a como surgir la historia de ella y de todos los personajes que la rodean.
Decíamos que es difícil salir de la sala y no comentar, no buscar datos incluso, no interpretar esta historia que tiene 1200 años desde el presente, desde el feminismo. Supongo que ahí podrías encontrar, Daniela, asideros para preparar el personaje, porque la opresión es distinta, pero a la vez tiene nexos con nuestra actualidad.
Sí, sí, totalmente. Además, al ser una mujer joven que ocupa un lugar de poder tan importante, ¿no? A día de hoy las mujeres siguen siendo en bastantes ocasiones cuestionadas a la hora de ejercer poder y de ser figuras de lideraje, ¿no? Entonces, este es uno de los puentes principales con la actualidad. Y también ya a nivel más íntimo, como pude empatizar con el personaje porque, aunque esté fuerte en sus decisiones, también tiene mucho miedo y tiene mucha duda y mucha vulnerabilidad, y esa fragilidad para mí es donde la entendí y donde la humanicé y donde yo pude agarrarme principalmente.
En la vida de los conventos encontramos a muchas mujeres que, bueno, lo vemos en la película, rompieron moldes, quisieron ser o hacer más o al menos distinto. Mujeres, algunas con vocación, con fe, otras que huyen o son colocadas en un convento por sus familias porque son incómodas para esas familias acomodadas. Lo vemos en la película en el personaje de Blanca Romero, por ejemplo, en otros. Imagino contención, Antonio, en la escritura del guión, pero es que de todas esas vidas hay casi una serie de televisión.
Bueno, sí, sí, sí. Hubo un momento que se planteó, como porque era un material muy vasto, muy 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 grande, uh-huh. permitía darle una longitud más grande. Pero bueno, yo creo que la medida ya está bien, haber hecho largometrajes. Si alguien se plantea luego hacer una serie, creo que se encontraría material, ya no solamente en la vida de Emma, sino en la época y en la vida de los monasterios, en que había mujeres en silencio, como hay un libro que se titula así sobre los monasterios.
La Abadesa no fue serie, es una película escrita y dirigida por Antonio Chavarrías, con Daniela Brown echándose al hombro el peso de toda la cinta, con dos hándicaps, podríamos decir, Daniela. El primero es que no puedes utilizar todo tu cuerpo, y es algo que se hace evidente viendo la película, porque el hábito te tapa parte del rostro y las manos, y al final es todo voz, todo miradas.
Sí, sí, fue uno de los retos a la hora de interpretar el personaje, ¿no? De decir, mi campo de expresión está muy limitado por el griñón, por el hábito, por la contención que Antonio pedía también en el tono. Entonces fue costoso entenderlo, pero el momento en que ya estaba ahí, encontré cierta libertad en este tono, ¿no? Y ver cómo puedes dar concreción y información desde solo la mirada y la voz. Es un trabajo que no había hecho nunca y me pareció fascinante descubrirlo.
Y sobre todo el de la voz, quizá la deformación profesional de la radio me puede, pero creí notar cómo al principio te temblaba un poco más la voz que al final, cómo iba ganando confianza a lo largo del metraje.
Claro, claro. Es que pasan 3-4 años en la película y mi vestuario no cambia y uh-huh. yo no tenía caracterización, por lo tanto la madurez y el crecimiento, la fuerza del personaje tiene que estar en la interpretación y yo lo pensé, o sea, está pensado, está decidido, es decir, vamos a hacer que al principio tenga una voz más rota, más frágil, sí. vamos a hacer que al principio no sostenga la mirada a nadie y que poco a poco ella va ganando terreno y va ganando fuerza y esto se ve reflejado en la voz y en la mirada.
Pero he dicho que había dos hándicaps y el segundo es el frío del castillo de Loarre en Huesca, que traspasa la pantalla. Yo me tuve que poner el abrigo en el cine. Se siente, Daniela, se siente muchísimo.
No me extraña. Es que lo hizo. Rodábamos a -3, -4 grados cada día en un lugar donde dentro del castillo no habían ventanas, no habían puertas. Ahí corría el viento del Cierzo, que es el viento ahí de Huesca, Zaragoza, que te morías. Y lo sufrimos mucho, tanto el equipo artístico como el equipo técnico, pero luego ves la película y le da una realidad, ¿no? Y una estilización uh-huh. como muy bonita.
Es que me han contado, Antonio, que lo ibas buscando un poco, ¿eh? Que allá donde había una tormenta, una fuerte ventisca, te ibas con todo el equipo.
Así es, en contra de lo que normalmente se hace.
Si te lo dicen a ti como productor.
No creo conflicto en el equipo, porque el equipo ya lo sabía desde el principio, pero sí que era perplejidad cuando nos teníamos que meter, cuando se anunciaba que venían unas tormentas de nieve tremendas, y al día siguiente realmente nos encontrábamos unas nevadas que casi no podíamos. De hecho, muchos coches se quedaban en la cuneta y tenía que venir desde el ayuntamiento, nos ayudaron con sus 4x4 a poder llegar a los sitios, pero era así, era, nos rodamos en enero, febrero, buscando esa frialdad. No sabíamos si encontraríamos nieve en esas cantidades, pero sí que íbamos dispuestos a incorporarlas a la película, porque para mí el siglo IX, desde un principio lo asocié con el invierno, con una vida muy dura, muy con todo adverso, ¿no? Y creo que ha ayudado a definir la época, a definir el mundo que retrata.
Para compensar al equipo, eso sí, me han dicho también que has ejercido de prescriptor musical.
Bueno, para mí la música en esta película era, pero la música diegética, la música y eso lo descubrí preparando la película. Ya en Huesca, de pronto yo en el guión había escrito que las monjas rezan, uh-huh. y descubres que no rezaban, que las monjas cantaban, y allí sobre la marcha, con la ayuda inestimable de mujeres del mismo Huesca, fui contactando con ellas, mujeres que hacían canto gregoriano como una afición, ¿no? Uh-huh. Y ahí creamos todo un mundo musical en paralelo a la preparación de la película, y creo, a mí cuando veo la película es un momento muy grato, cuando cantan, cuando Y algunos de los cantos los sacamos de la... y aparecen, son parte de la banda sonora.
Ajá. Daniela, así que tienes ahora en la lista de tu plataforma de música, tienes a Levon Minassian ahora y a Jordi Savall.
Sí, ahora que lo escucho de fondo digo, esto es Levon Minassian. Sí, es un compositor que me recomendó Antonio antes de empezar todo, ¿no? En el proceso de creación del personaje. Y me ayudó muchísimo, porque la música tiene esto, ¿no? Que no tiene fronteras, te transporta. Y ahí donde estaba, si estaba en una cafetería o en el tren o en casa, yo me ponía los auriculares y escuchaba la música y me ayudaba a entrar en un ambiente, en un mundo imaginario que luego se fisicalizó una vez llegamos ahí, ¿no? Pero mientras yo no estaba ahí necesitaba imaginarme algo, ¿no? Y la música me ayudaba mucho.
Un ambiente que se hizo físico con esta música, con el frío. Y también, Antonio, con esa hermosísima iluminación que tuve que buscar si era natural o no de la película, porque lo parece, pero uno duda en determinados momentos de si hay algún otro apoyo.
No, esto fue un desafío.
Desde luego.
La película la planteamos, hicimos algo muy extraño. En una película intentas tener todo muy controlable, ¿no? Para poder asegurarte. Y aquí íbamos como cuando llegó la hora de la verdad, es jugar con elementos que no controlábamos, como las tormentas, el viento y las velas. Las velas y la luz que entraba por las ventanas, que era muy diferente si hacía un día nublado, si hacía un día de sol o se iban mezclando. Ahí ese desafío lo aceptó Julián Elizalde, que es el director de fotografía, y iluminamos de esa forma. Yo había veces que habría entendido que se hubiese girado y me hubiese dicho, Antonio, hasta aquí hemos llegado, porque yo esto no... Que había veces que... esto es literal, cuando si has visto habéis visto la película, hay momentos que hay una única vela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es bellísimo.
Es,
o sea,
bellísimo,
al menos,
y funciona,
a mí me lo parece.
Y funciona.
La luz de esta película es uno de sus valores, y le da además también, es otra forma de acercarte a la época, de la autenticidad, y como no es controlable, a darle espontaneidad, porque todo lo que metes en una película y no lo puedes controlar, no sabes lo que va a salir, luego tiene el valor de la frescura, ¿no? De lo irrepetible.
Se mueve la abadesa de Antonio Chavarrías entre esa oscuridad y la intimidad del monasterio y los paisajes imponentes y blancos de nieve, entre la violencia silenciosa que recae sobre la mujer y la más explícita, la de ese lugar de frontera, cristianos, moriscos, luchando como lucha el personaje de Carlos Cueva, el hermano de la abadesa. Esos conflictos religiosos que son en realidad territoriales y que están hoy muy vivos, Antonio, es otra de las lecturas de la película.
Pues fíjate, yo no las buscaba, ¿eh? Yo fui muy libre a la hora de escribir, no quería juzgar a nadie, no quería crearme como discursos, ¿no?, paralelos. Me los encontré, aparecieron de una forma natural. Luego eso que acabas de decir, las mujeres que luchan por encontrar un mundo, en un mundo masculino, un lugar que sean más respetadas, más igualitarios, que tengan los no solamente los mismos derechos, sino poder ejercerlos. Y también los conflictos territoriales, los conflictos de religiones, los conflictos de clase. Y luego ya la explicación que me di es que en aquellos siglos es un siglo bisagra entre el mundo clásico y el mundo que ahora, el mundo que hemos heredado cristiano. Ahí se está configurando lo que ahora somos, las fronteras, las lenguas, es en aquel momento que se estaba definiendo. Y estas religiones que persisten en sus conflictos, ¿no? Lo que entristece es decir, bueno, han pasado 1200 años y siguen vivos. O sea, a mí me resulta muy difícil, de verdad, ya sé que está a la orden del día, concebir que la gente se siga matando de la forma en que se sigue matando, ¿no? Por unas cuestiones de territorio, de identidad. Me parece horrible, y dice muy poco del género humano, ¿no? De su capacidad de aprender de los errores.
Hay además en La Abadesa una frontera física, que es la frontera del amor entre el personaje de un magnífico Ernest Villegas y el tuyo, Daniela Brown. Amarse sin tocarse, Daniela, y sin apenas mirarse, no es sencillo.
Ya, no lo es, pero a su vez creo que es de como de las tramas que a mí particularmente, bueno, las subtramas que me gustan más de la película, y fue fácil con Ernest y tuvimos una conexión como muy especial dentro y fuera del rodaje y me gustaba mucho esta trama que escribió Antonio porque es lo que no se dice, ¿no? Y bueno, que es esto, que le da un valor humano al personaje, decir, ella es muy joven, ella tiene sentimientos, ella de golpe siente deseo y a causa de su educación, de su dogmatismo e inflexibilidad, ella no puede llevar esos sentimientos a cabo, ¿no? Y eso, como mujer del siglo XXI, con mi pareja y todo, ¿no?, haciendo el puente, pensaba, ¡qué horror, qué pena! O sea, me rompía el corazón, y me parecen unas escenas especialmente bonitas las que hay con Ernest.
Especialmente, y sin destripar demasiado, la escena final, que no sé cómo la viviste, porque es de una emoción tremenda, Daniela.
Es que ya desde el primer día que hicimos la lectura la vivíamos así. Es como de las únicas que se ha mantenido la emoción desde el primer día. O sea, leímos la escena ahí en el salón donde ensayábamos, y ya nos caían unos gotarrones a los dos de los ojos de decir, qué pena que estos dos ahora, ¿no? Ahora que tenían un apoyo real y un punto de luz dentro de la oscuridad, tengan que separar sus caminos a la fuerza, ¿no?
Estamos hablando de La abadesa con su protagonista, con Daniela Brown, y con su director, con Antonio Chavarrías. Antonio, hablaba con Conchita Casanovas, nuestra compañera de Radio 4, de Va de Cine, nuestra crítica de cine en El Ojo Crítico, antes de ir a Málaga, sobre que te echábamos de menos, sobre que tus proyectos se dilatan un poco, pero claro, es que también trabajas como productor y te iba a preguntar si estabas escribiendo otra película ahora.
Estoy escribiendo otra película y me he propuesto que no me distraigan las películas que produzco. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo se lo van a tomar en la productora, pero yo voy a desaparecer. Hago desde aquí una promesa para que luego
para que no te echemos de menos, ¿sabes?
No, sí, porque quiero. Es tremendo, ¿no? Porque arrancas una película, empiezas a escribirla y arrancas un rodaje de una película que produces.
Claro.
O estás preparándolo y te va distrayendo. Y por lo menos para mí escribir es algo que tiene mucho misterio. Exige mucha concentración, exige un esfuerzo, que además, a diferencia del resto del proceso, lo hace solo, porque luego,
claro,
en dirigir la película me sentía muy arropado. Era muy duro, fue un rodaje muy duro, por muchas cosas, pero allí tenía Daniela, tenía Ernest, tenía Julián, tenía Falele, tienes todo un equipo que te está apoyando y que está sufriendo igual que tú estás sufriendo, si es que hay que sufrir, o está riendo igual que tú, ¿no? Cuando escribes, no, ahí estás solo. Por eso tardo en dirigir, porque lo compartimento con otras producciones.
Sobre proyectos futuros, a ti, Daniela Brown, te vamos a ver pronto en lo nuevo de Goenaga, Arregui y Garaño, que creo es otra historia basada en hechos reales, ¿puede ser?
Sí, es otra historia basada en hechos reales, pero hago un papel muy pequeñito, ¿eh?
Que pero, bueno. Sí,
pero no, pero muy bien, y ojo, un placer currar con ellos y a ver qué tal. Lo protagoniza Eduard Fernández y estará increíble, eso bueno, ya os lo puedo adelantar.
Te veremos pronto, quizá también en alguna gala de premios por La abadesa. Daniela Brown, Antonio Chavarrías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Ojo Crítico.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotros.